Blog Talk Radio.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Soy Juan Manuel González, soy locutor de Radio Lime. Estoy muy contento de estar con ustedes. Les tengo un programa sumamente interesante. Pues antes de presentar a mi invitada especial, les quiero decir que la enfermedad de Lyme es la enfermedad infecciosa de mayor crecimiento en los últimos años, tanto que la bacteria de Lyme ha logrado propagarse con más rapidez que el virus del SIDA. Entonces es muy importante que sigamos con difusión, que tengamos conferencias, simposios, a nivel nacional e internacional, porque esta bacteria está en todo el mundo. Bueno, tengo una, como les dije, tengo una invitada, estoy muy emocionado de tenerla. Ella, le tengo mucho respeto por todo lo que ha hecho por su hijo. Es la señora Elena Estrada Aguilar, de Ensenada, Baja California, México. Todos sabemos la historia del niño Héctor de Ensenada, ahorita tiene 12 años. Hemos seguido todos los que estamos involucrados con la enfermedad de Lyme, hemos seguido la historia de Héctor. Entonces, híjole, ya no sé ni dónde comenzar, pero le quiero dar la más cordial bienvenida a la señora Elena Estrada Aguilar. Elena, bienvenida a Radio Lyme.
Hola, buenas noches, Juan Manuel. Un gusto estar con ustedes para compartir la experiencia que tiene nuestro hijo.
Ajá. No, gracias por estar aquí, ¿no? Y primero de todo quiero decir que yo tuve la oportunidad de conocer a Elena y a su hijo Héctor en la posada Lyme de Tijuana el mes pasado, donde a Héctor le dieron un reconocimiento por ser un pequeño valiente en la lucha contra el Lyme. Entonces, Elena, ya, fíjate que esta vez que miré a Héctor cuando fueron al evento de Tijuana, fíjate, se mira muy bien, se mira contento, ya puede caminar y todo. Cuéntanos cómo comenzó todo esto, toda esta travesía de que el niño se enfermó. ¿Cuándo comenzó todo esto? ¿Cuándo comenzó a tener síntomas? Y cuéntanos, que esta historia está súper interesante. Y antes de comenzar, quiero decir que este programa se los quiero dedicar a todos los niños del mundo, de la República Mexicana, Latinoamérica y el mundo, que están sufriendo con enfermedad de Lyme, y también a los papás, también a sus padres que luchan por sus hijos, que luchan por llevarlos al doctor, que andan batallando en llevarlos al doctor, que andan investigando, que andan escuchando entrevistas, que andan haciendo lo imposible para que sus hijos reciban el tratamiento, el cuidado, de llevarlos a un médico alfabetizado en Lyme. Entonces, esto es dedicado a los niños y los jóvenes con Lyme. Y quiero mencionar al joven Mauricio de la Ciudad de México, que también está enfermito con Lyme, y a su familia le mando un saludo muy cariñoso. Pues Elena, a ver, comienza, ¿cómo pasó todo esto con Héctor? ¿Cómo comenzó?
Sí, mira, nosotros tardamos casi 4 años sin tener el diagnóstico. Ajá. Héctor empezó a finales del 2012 y en el 2013 inició con sangrado intestinal. Había un sangrado, fuimos a hospital particular, lo llevamos 3 veces del 2012 y a finales del 2012 y a finales del 2013, 3 veces entró a quirófano, se le hicieron colonoscopías. Y los médicos no sabían, me decían, parece que es una fisura, pueden ser pólipos, pero a final de cuentas no sabían qué era. El sangrado iba y venía, a lo mejor alguna alergia alimentaria. Para finales de 2013, a Héctor lo dejan descansar los médicos porque este sangrado no le ocasionaba anemia. Y al niño se le quita el sangrado, se va, se desaparece. Nunca tuve diagnóstico correcto, nunca supimos qué era. Pero para el año 2014, Héctor inicia con ganglios inflamados y temperaturas. El médico me dice, no hay infección en la garganta, pero era tanta la inflamación que su cuello se miraba más grande de un lado, era algo visible.
Ajá.
Le daban antibióticos y Héctor mejoraba. A los 2 meses, nuevamente, los ganglios inflamados. Para el año 2015, mayo de 2015, Héctor inicia de la nada, empieza con una tos seca que lo lleva a la desesperación, al grado de llorar de la ansiedad que no podía parar de toser. Lo llevo al médico en ese entonces y me dicen, el niño tiene asma. Y yo les digo, no, yo soy asmática y el niño no presenta un cuadro asmático. Como siempre, las mamás somos exageradas y no es cierto. Bueno, de ahí deciden enviarlo, ya ese proceso se inició por medio del Seguro Social en mayo de 2015. Lo envían a alergología, le hacen pruebas de alergia y Héctor da negativo a todas las pruebas de alergia. Aún así el alergólogo dice, sí tiene alergia a algo. Deciden darle vacunas bacterianas, inicia con esas vacunas, gradualmente van aumentando el número de bacterias. En un niño normal, como van aplicando esas bacterias, ellos desarrollan más defensas. En un niño como Héctor, que en realidad es su sistema inmunológico, ya estaba luchando contra algo, pues le perjudicó. Al tercer mes de esas vacunas, Héctor al hacer deporte, él jugaba fútbol, el entrenador de fútbol era mi esposo, así que lo llevaba a entrenar y al regresar empezó a referir dolor en sus piernas. Y le digo, ¿jugaste demasiado? Me dice mi esposo, no, en realidad hizo el mismo ejercicio que los otros niños. Lo llevo al doctor, al Seguro Social también, y me dicen, ¿sabes qué? Es por el crecimiento, es normal, no le quite las vacunas. Al sexto mes de las vacunas, ya se llegó enero de 2016, Héctor se le inflama muchísimo y rechaza las vacunas, se le inflama aquí donde se le aplica la vacuna en el brazo, y ya un pediatra particular lo llevé y me dijo, quítaselas, las está rechazando su cuerpo. Eso fue enero de 2016. Para febrero de 2016, a Héctor lo tenemos que hospitalizar de forma particular porque Héctor ya no caminaba bien. Héctor le dolía su pierna izquierda, no la apoyaba bien, y le dolía a la altura del riñón derecho. Ahí fue la primera hospitalización de febrero de 2016 hasta noviembre de 2016. Fueron 13 internaciones continuas. Que el dolor fue aumentando. La primera hospitalización, me dijeron, le hicieron UroTac, le hicieron muchos análisis sanguíneos, y me dice el doctor, tu niño tiene riñones poliquísticos, pero le funcionan muy bien. Pero el niño al explorarlo dice, cualquier parte del cuerpo que yo le toco a tu hijo, él me dice que tiene dolor. Así que habla con mi esposo y conmigo a solas y me dice, su niño no puede tener una enfermedad para que le duela todo su cuerpo. El niño está muy consentido nada más, no tiene nada, ignórelo, si no quiere caminar bien, no le hagan caso, porque lo va a seguir haciendo con más frecuencia.
¿Te dijo que lo ignores, ignóralo?
Sí, porque dijo que si le hacíamos caso, el niño iba a seguir sin querer caminar bien. Así que decía, ese fue su punto de vista del primer pediatra. Obviamente nos lo da de alta. Observamos al niño, el niño estaba en el cuadro de honor, el niño hacía deporte, no había una causa para que el niño quisiera fingir dolor. ¿Qué niño va a querer, inclusive hasta gatear para servirse un vaso de agua? Pues ninguno, ¿verdad?
Sí.
Entonces, no era lógico. De ahí, el dolor continúa, lo llevamos a una consulta a Estados Unidos, a San Diego, y el niño por la noche ya empeoró, el niño empezó a presentar espasmos musculares. Entra por urgencia al Hospital Baby Children's en San Diego, le hacen resonancias, todo en orden, incluso me dicen, es mentira, el niño no le existen los riñones poliquísticos, es una mentira. El niño está muy bien, le hacen ultrasonidos, dice, no sabemos la causa del dolor de tu hijo. Me dan medicamento para dolor y me dicen que lo único que encontraron es la bacteria del estreptocócico. Ya era otra cosa. Se le da tratamiento de azitromicina, el niño lo controlan un poco, pero el dolor no se le quita del todo. Regresamos a México con el niño. a las 2 semanas nuevamente el niño hospitalizado, ya para eso se nos llegó finales de marzo, con mucho dolor. Se queda 3 semanas en hospital particular, porque el niño seguía con dolor, y ahí nos llevaron, cambiamos de pediatra obviamente más de una vez, y ahí un pediatra nos llevó a nuestro ángel guardián, la doctora Claudia López, hasta la fecha le digo, ella nos ha apoyado incondicionalmente en todo este camino, y ella decide hacerle la prueba de Lyme. Él, a ver que el niño tenía mucho dolor, ella me dijo, sí, está inflamado del cuerpo, se le alcanza a ver, pero pues da negativo factor reumatoide. Le mandan a hacer la prueba de Lyme. El problema es que esta dio negativo. Se la mandan a hacer en sangre y da negativo. Entonces se descarta Lyme, se siguen buscando otras enfermedades, pero no se encuentran. Todo en orden. Pequeñas alteraciones que no les llevaban a un diagnóstico. Ya para finales de abril, Héctor salió del hospital y vuelve a regresar a finales de abril. Pero Héctor, ya era tanto su dolor en todo su cuerpo, Héctor ya no caminaba. Y cuando Héctor decía, me duele del número 8 en escala del 1 al 10, cuando Héctor ya llegaba al 9, llegó el momento en que Héctor perdía el control. Sus ojos se le iban hacia atrás, como una especie de convulsión.
¡Santo Dios!
Y dejaba de respirar. Se ponía taquito.
Ajá.
Y dejaba de respirar. Teníamos que meter una cánula en la garganta para que volviera a agarrar aire nuevamente. Entonces me dice, parecen convulsiones esporádicas, pero seguimos sin saber qué es. Parece un problema inmunológico, pero no sabemos, una cosa a la vez, no se sabe. Sale del hospital con muchísimo medicamento, buprenorfina, carbamazepina, floxetina, porque ya se pensaba también como que también el niño está un poco depresivo, no sabemos qué tiene. Muchísimos medicamentos me lo dan de alta para dolor. Aún así, con todos esos medicamentos, Héctor, su dolor nunca bajaba del 6, lo mantenía en 6, aún con la buprenorfina y con todos esos medicamentos. Regresa por exceso de dolor, Héctor empieza a hacer hasta adicción a la buprenorfina, era, vuélveme a inyectar, la necesito. Y cuando regresa al hospital Héctor, pues ya igual nuevamente escogimos otro pediatra en nuestra desesperación y consejos que nos daban. Ese pediatra decide hacerle, un reumatólogo, decide hacerle biopsia muscular y le hace más análisis de sangre, lo monitorea y me dice, efectivamente, sí existe el dolor de tu hijo, ya que cuando él lo refiere, presenta taquicardia el niño. Dice, sí existe, sí hay inflamación. Para ese entonces, Héctor, él ya no nomás no podía caminar, sus manos eran de tamaño, se hinchaban muchísimo y decía, mamá, siento mis manos como Hulk, no las puedo levantar. Él no las levantaba, le dábamos de comer en la boca. Entonces, le hacen la biopsia y el reumatólogo me dice, señora, espere lo peor. Esto puede ser un cáncer. Y le hicieron la biopsia muscular. Y esperamos los resultados nuevamente, todo en orden. Lo único que sí, le hicieron una electromiografía y le encontraron una miopatía inflamatoria, que no era neurológico en ese momento, que solo estaba muy inflamado de los músculos, pero no sabían qué era. De ahí nos reenvían con un neurólogo pediatra de Tijuana. Él al verlo, ya Héctor ya estaba en unas condiciones, ahora sí ya era visible la inflamación, ya no era una duda de que es psicológico, que se ocupe el psiquiatra, no, era visible. Sus manos se ponían rojas, sus pies también se inflamaban y se ponían rojos como una eritromelalgia. Entonces me dice el neurólogo, ¿sabes qué? Esto parece ser una eritromelalgia. También trae los síntomas de polineuropatía porque Héctor no podíamos ni tocar su piel. Héctor le dolía, Héctor sufría que uno lo saludara, que uno lo tocara, no podíamos tocarlo. Cuando yo lo cargaba en brazos o mi esposo para meterlo a la bañera, él sufría de dolor cuando uno lo tocaba. Entonces me dice, puede ser una mutación de genes, se le mandan a hacer estudios, no era mutación de genes tampoco, pero tenía todos los síntomas. Entonces deciden ponerle inmunoglobulina y esto le baja la inflamación, mejora. Por primera vez se la pusieron, pero el dolor no, pero la inflamación sí, la inflamación se dio. El detalle es que al mismo tiempo el neurólogo decide darle pastillas de esteroides. Empiezan a tratarlo con esteroides todo el mes. Entonces baja la inflamación, pero el dolor de Héctor no se le quita. Y ya no nomás era dolor en el día o algo, ya no podía dormir. Pasaban 3 horas y Héctor estaba despierto. Era su vocecita, ma, me duele. Era el dolor. No le tocaba otra dosis de tramadol, de pastillas, y pues lo que hacíamos para poderlo calmar, esa desesperación, le aplicábamos hielo en las manos y hielo en la espalda, en la zona lumbar, que eran los lugares donde más tenía dolor. En lo que se llegaban las 5 horas y podíamos inyectarlo nuevamente para dolor. Pues al ver que no avanzaba nuevamente, nos lo llevamos a Estados Unidos, nos fuimos con el niño, entra otra vez al hospital de San Diego y nos quedamos de ahí. Dijimos, pues, ahora sí, ya de ahí ya se llegó el mes de finales de junio. Se hospitaliza al niño. Le hacen nuevamente más estudios, le revisan de todo, le buscan lupus y nuevamente ahí me dicen, no, no encontramos la causa, puede ser la enfermedad de Fabi. Le hacen las pruebas y da negativo también. Y ya me dijeron, ¿sabe qué, señora? Pues probablemente el niño solo tiene dolor crónico. Hay personas que así viven, aunque el niño esté en silla de ruedas, él puede hacer su vida así, me decían. Él puede estar así, tiene que ir a clínica del dolor. Incluso hubo médicos que entraron y le dijeron a Héctor, era como había bajado un poco la inflamación en ese momento, era, levántate y camina, le decían, allá hay una fiesta, ve, ve. Lo querían forzar a que caminara, era como si él no quisiera hacerlo. Fue una lucha en que creyeran que en verdad al niño le dolía. Como ya no miraban la inflamación, no lo creían de todo. Obviamente, después de luchar con ellos y todo, prácticamente lo tuvimos que sacar del hospital porque ellos ya no quisieron avanzar con él. Me dieron citas de seguimiento con el psicólogo, con el psiquiatra, con clínica del dolor y reumatología.
Y
Cuando nos...
esto, perdón, Elena, esto fue en el Hospital Children's, en el Children's
En el
Hospital.
Rady Children's de San
Ah,
Diego, ahí
okay.
estuvimos, tuvimos un mes con él, hasta julio lo sacamos hospitalizado y pues nosotros exigíamos, no nos lo llevamos hasta que no nos den un diagnóstico.
Claro,
Pero
ajá.
llegó el momento en que ellos se encasillaban de que el niño no lo quiere hacer, el niño no quiere avanzar, que si es psicológico y pues yo alegaba, si fuera psicológico el niño no va a decir quiero inflamarme. Pues obviamente no, les decía, pero fue una lucha contra ellos y no avanzar.
Porque si fuera psicológico, ¿cómo se iba a inflamar? O sea,
Exacto. O sea, no podía él provocarse eso, pero aún así para ellos fue más fácil sacarlo. No pudieron con el caso, lo sacaron. Citas de seguimiento con el psiquiatra, le empezaron a dar antidepresivos, el Prozac, le empezaron a dar. Y sí, cuando me lo dan de alta, un neurólogo decidió darle altas dosis de gabapentina, 1800 miligramos diarios. Me dijo, va a estar muy mareado las primeras 2 semanas, pero le va a ayudar mucho. Aún sin diagnóstico. Es más, el neurólogo nunca se apareció. Se apareció otro médico y dijo, un neurólogo nos habló por teléfono y dijo que hiciéramos esto. Pues se las dimos y la gabapentina en altas dosis, las primeras semanas los trajo mareado, adormecido, y le ayudó la gabapentina. Le ayudó esto nuevamente, aún sin el diagnóstico y sin antibióticos, empieza a dar pasos nuevamente, a intentar la silla de ruedas. La dejó, empezó a dar pasos, pero no la dejó al 100%. Él no podía caminar, usaba andador. Había mañanas que me decía, mamá, no me puedo mover. En las mañanas era más difícil. En las mañanas él estaba como muy entumido, era, no me puedo mover. No podía ni enderezarse. Tenía que darle medicamentos y esperar más tarde hasta que ya él iba agarrando la movilidad de su cuerpo. Y ya de ahí, cuando se nos cierran las puertas en Estados Unidos, vimos que ni avanzaron, las deudas subieron muchísimo. Pues nos regresamos a México. En ese momento, todo este lapso, yo desde el mes de abril, yo me alejé de la doctora Claudia López en mi desesperación de que yo no veía avances, fui cambiando de pediatras. Ella todo este periodo me hablaba, señora, ¿cómo ve el niño? Y dije, ¿sabe qué? Una disculpa, tuve que cambiar de médico. No se preocupe, quiero saber cómo está Héctor. Yo le fui diciendo, para finales de julio, que nos lo traemos de Estados Unidos, se dijo, señora, ¿cómo está el niño? Dije, ¿sabe qué, doctora? Ya se nos cerraron todas las puertas, ya no sabemos qué hacer, estamos desesperados. Y me dijo, ¿sabe qué, señora? Tráigaselo al Seguro Social y cuente con todo mi apoyo para enviarlo a Guadalajara con mis compañeros. Dijo, ellos deben de saber qué tienen.
Qué linda
Sí,
doctora.
así es. Esa seguridad me dio, porque si lo analizas, yo había iniciado en el seguro antes y me habían dicho es asma y pues me desesperé y abandoné el seguro, pero el apoyo que ella me brindaba, porque dice, no me van a creer. Entonces era incondicional su apoyo y era muy importante para nosotros atrevernos a regresar al seguro social. Entonces, aún así, antes de ir al seguro social, yo decido llevarlo al Hospital Infantil de las Californias, ahí en Tijuana. Y cuando yo lo llevo por otra opinión médica, ahí me dice una reumatóloga, ¿sabes qué? Tu hijo tiene todos los síntomas, tu hijo tiene un lupus. Ahorita te da negativo, pero en unos meses te va a dar positivo. Son todos los síntomas del lupus. Pues obviamente me di la vuelta, nos dimos la vuelta, dije a mi esposo, me dice, ¿sabes qué? No, no concuerda, no nos quedamos satisfechos. Y ya de ahí regresamos y decidimos agarrar la oferta de la doctora Claudia López y iniciamos en el Seguro Social. Fue un camino muy difícil, septiembre, octubre, se hospitalizó, se hizo reenvíos a Tijuana, Tijuana tenía que irse haciendo reenvíos a cada nivel de hospital hasta que nos rechazaran y ya nos iban a enviar a Guadalajara y así fue. Fuimos a Tijuana, el dermatólogo dijo, no tengo idea qué es, me rechaza. Fuimos a Mexicali con el niño, no tengo idea qué es, nos rechaza. Obregón también rechazó el caso del niño, no sabemos qué es. Cuando ya fui rechazada, entonces ya se inició el trámite para que yo lograra llegar hasta Guadalajara. El niño, para lograr llegar a Guadalajara, fue un camino muy difícil. Cuando yo les digo, el niño se atiende en el Seguro Social, no es nada fácil. Fue muy complicado. La doctora nos dio todo su apoyo, hizo el resumen bien. Ella era testigo cuando les decía a los médicos y a la directora del hospital, o sea, en verdad este niño ha estado muy mal y se pone muy mal. O sea, háganle caso, es un caso delicado. Pero aún así, pues el área administrativa y económica del Seguro Social de aquí de Ensenada, pues, no me querían enviar, no querían hacer el gasto. Pues
Sí, me
tuvimos
imagino.
que, ahora sí que tuve que, casi casi tuvimos que pelearnos con la directora del Seguro Social de Ensenada, pero logramos el traslado a Guadalajara.
Qué bueno.
Y una vez que llegamos a Guadalajara, pues gracias a Dios, yo de aquí he enviado por nuestra doctora al área de inmunología. Pues una vez que llega a Guadalajara, entra por el área de urgencias mi hijo y empezó a hacer la novedad del caso del niño. Le hablaba a otro doctor, ven, dice, este niño estuvo en Estados Unidos y no supieron darle diagnóstico. Entonces, como que era el reto. De eso nos sirvió ir a Estados Unidos, de ninguna otra cosa. Pero de eso sí nos sirvió, era un reto. Estados Unidos no pudo, vamos a buscarle nosotros. Los médicos deciden enviar al niño no a inmunología, ¿sabes qué? Me dice, llévalo al segundo piso, al área de neurología, para que lo vea el doctor Miguel Mercado. Es muy buen neurólogo y muy conocido ahí, en el Seguro Social. Y así fue. Gracias a Dios, al día siguiente va el doctor Mercado a revisar a mi hijo, ve el caso, me dice, señora, no quiero ver el expediente que tiene ahí en su mano. No me interesa si no tiene diagnóstico, no quiero ver nada de lo que trae. Dígame, ¿qué hace aquí con el niño y viene de tan lejos? ¿Por qué? Dije, la causa principal, mucho dolor en todo su cuerpo que fue progresando y avanzando hasta que ya no soporta. Esa es la principal causa. El doctor le hace una revisión física al ver sus síntomas. Me dice, desde su primer consulta, me dice, mamá, deje de buscarle nombre a la enfermedad de su hijo. Su hijo tiene Lyme. Le dije, no, doctor, él no tiene Lyme. Ya le hicieron la prueba y da negativo. Dijo, no, señora, sí lo tiene, pero no se lo hicieron ni en el lugar ni de la forma adecuada para el tiempo que ya tiene el niño con la bacteria. Deme 2 semanas y yo le voy a comprobar el diagnóstico. Y así fue.
Pues
Antes.
ese doctor, perdón, Elena, ese doctor como que te cayó del cielo, ¿no? Como que les cayó del cielo.
Sí, ahora entiendo en su momento cuando se.
También la doctora esta de Ensenada, la del Seguro Social, Claudia
Así es. Claudia López.
López, ajá,
Claudia
no, ellos
López,
son unos
sí.
ángeles, ajá, ellos.
Y ahí entiende uno que Dios nos pone, nos manda esas personas, esos ángeles, y entiende uno muchas cosas. Yo en su momento dije, ¿por qué, Dios mío, se me cerró esta puerta? ¿Por qué? Porque se nos va abriendo otro camino. O sea, la respuesta estaba en otro lugar, no donde la estamos buscando a veces.
Claro,
Y
claro.
gracias a Dios, la doctora, al igual, nuestro ángel guardián, igual el doctor Miguel Mercado en su momento, todavía le digo, es nuestro superhéroe favorito.
¿Verdad?
De que nos dio la respuesta correcta. aún cuando él me dijo, deje de buscarle nombre a la enfermedad de su hijo, sinceramente yo no creí, yo venía cansada de tantos médicos que me dijeran, yo sé lo que tiene, yo sé lo que tiene, y no era cierto. Aún no creí en él, sinceramente. Pero pasaron las 2 semanas, y antes de las 2 semanas, en ese periodo, se le hizo un SPECT de medicina nuclear, porque al niño ya le habían hecho resonancias, encefalogramas, TAC de cráneo, y todo salía en orden. Cuando ella llega, esto ya ocurre a finales de octubre, lo de Guadalajara, y le hacen el SPECT de medicina nuclear, al niño ya le encuentran vasculitis cerebral. Y él me dijo, antes de tener los resultados del AIE, me dijo, este es otro síntoma del AIE. Y yo sabía que iba a encontrar esa vasculitis. Para poderle detectar la AIE al niño, me dijo, el niño te da negativo en sangre. Vamos a tener que hacer una punción lumbar, dijo. Vamos a sacar el líquido encefalorraquídeo. Y por tus propios medios, porque no quiero que se pierda la muestra de sangre en el traslado del hospital de aquí a México, los van a tener que llevar esa muestra y se la van a entregar personalmente a la doctora Guadalupe Gordillo del Hospital México Siglo XXI, dijo. Se la entregan ahí. Todo este procedimiento pues fue sin ningún costo, sigue siendo trámite del Seguro Social.
Porque el Siglo XXI es parte del Seguro Social, ¿no?
Sí, es parte del Seguro Social, así que no tuvo costo. Lo único que brincamos los pasos de que fuera enviado por medio del seguro y la muestra no llegara o algo pasara. Entonces, se hizo la comunicación con la doctora Gordillo, mi esposo se va a Guadalajara porque yo primero me tuve que ir sola con Héctor porque pues mi esposo tenía que quedarse a trabajar para estarnos enviando dinero y tenía que cuidar a mis otros dos hijos. Pero ya cuando se decide hacer el movimiento de trasladar el líquido encefalorraquídeo, mi esposo se va y lo lleva. Y efectivamente, al menos de 2 semanas, nos manda un mensaje la doctora Gordillo y todavía nos dice, su hijo dio positivo. Y todavía preguntamos, ¿positivo qué? Nos dice, positivo para Lyme. En ese momento lloramos de alegría, queríamos festejar, estábamos contentos porque por primera vez teníamos la respuesta a la enfermedad de mi hijo. Era de decir, ya sabemos contra qué vamos a luchar. Estábamos muy contentos y en ese momento yo no conocía lo que es la verdadera de enfermedad de Lyme crónico. Yo cuando busqué, al niño le están buscando Lyme, que me dijo el doctor Mercado, yo entro a internet, pongo Lyme, me dice que es una infección contagiada por la garrapata y que se cura con 2 a 4 semanas de antibiótico. Incluso en ese momento yo dije, wow, qué sencillo, no puedo creer que mi hijo esté tan mal y se vaya a curar con eso. Qué sencillo es la solución.
Claro.
Así es, no lo creímos. Cuando ya el niño regresa a finales de noviembre a Guadalajara, inician su tratamiento con cefaxona intravenosa y continúa un mes con cefaxona IV. El niño no obtiene respuesta, pero en ese periodo yo ya no volví a ver al doctor Mercado, no me tocó verlo. Es muy difícil, el doctor Mercado tiene poca accesibilidad. Está en el seguro, lo mueven de áreas, no siempre nos toca verlo. Se le da el tratamiento de un mes, lo regresan a Ensenada, que el niño ya va a estar bien, pero Héctor no tiene cambios. Héctor sigue requiriendo, ya no de la silla de ruedas, pero sí de un andador. Y no vemos los cambios. Pasa todo el mes de enero ya sin medicamento, porque fue un mes nada más el mes de diciembre de antibiótico intravenoso, pero yo no veo mejorías. Para finales de enero, Héctor empeora. Héctor empezó con temperaturas de hasta 40 grados, dolor extremo, insoportable, fotosensibilidad, no soportaba la luz, no soportaba el oído, no soportaba que lo tocaran. Muy mal, que a diferencia de antes, él antes no tenía temperaturas fuertes y esa vez era una temperatura incontrolable. Lo hospitalizan en Ensenada y empiezan a buscar y dicen, no, pues que sí, una infección aquí, una infección allá, y su doctora Claudia López, gracias a Dios, ella dice, no, dijo, esto es una recaída de Lyme. Dice, compréndanlo, esto es una recaída de Lyme, así que...
Y la doctora Claudia López sabía que era una recaída, ¿no? Entonces, que...
Ella miró los síntomas y como ella conocía a Héctor desde que inició su enfermedad, estuvo siempre al pendiente de él, aunque ella no estaba con él en Estados Unidos, donde quiera, siempre estuvo al pendiente de todos los síntomas directos. Ella les dijo, no, dijo, esto
linda,
es una recaída.
Qué linda, es un ángel
sí,
para ustedes.
Sí, gracias a Dios la adoramos. Y Ella dijo, esto es una recaída del año, o sea, no le busquen otra cosa, eso es. Aunque haya tenido el tratamiento, esto es. Hablan con un infectólogo de Tijuana, vía telefónica, del IMSS, porque pues el niño en las condiciones que estaba no se podía trasladar a Guadalajara. Tenían que controlarlo y ya. Y le indican al niño, le dijo un infectólogo, ¿sabes qué? El niño ocupa, ocupa doxiciclina intravenosa y cloranfenicol intravenosa. Pues fue difícil porque no se vende en México, no la podían conseguir, pero pues ya mi esposo correteó al director ahí en el Seguro Social, hasta que insistimos, y al ver la gravedad del niño, el sector salud de Ensenada donó las cajas de doxiciclina intravenosa para que se las aplicaran al niño, se las donó al Seguro Social.
Wow.
Dijo que las manejan para casos de urgencia. Entonces, como el niño estaba tan mal, gracias a Dios, dio las cajas de medicamento para que se las pusieran al niño. Y así es, con la doxiciclina intravenosa, Héctor fue mejorando. Salió de esas temperaturas, mejoró, y se le da de alta ya casi a finales de febrero y nos toca nuevamente regresar a Guadalajara. Cuando yo regreso a Guadalajara con el niño, va mejor, pero no como ahorita. O sea, él seguía con sus dolores neuropáticos, mucho dolor de estómago. Cuando regresamos a Guadalajara, pues no encontramos al doctor Mercado, no estaba. Y decide el médico que lo ve, decide enviarlo a la infectóloga a México Siglo XXI. Lo envían a Siglo XXI, llego con el niño a Siglo XXI, y cuando yo llego, el infectólogo a cargo, lo primero que revisa y todo, me dice, señora, yo iba con mi teoría, le dije, ¿sabe qué? Que el niño tiene la crónico, porque el niño no mejora. Para ese entonces, en el mes de febrero, cuando mi hijo recayó, fue cuando los conocí a ustedes al grupo Enfermedad de Lyme y me di cuenta lo que en realidad es Lyme, no lo que nos pinta el internet del cuadro básico. Gracias a ustedes yo me di cuenta que era otra cara de la moneda que no me habían dicho. Entonces, ahí me di cuenta de lo grave que era. Ya cuando yo llegué a México Siglo XXI, yo al infectólogo dije, no, pues lo de mi hijo es un Lyme crónico, miren los síntomas. Y lo primero que me dice el infectólogo, señora, Lyme crónico no existe. Eso solo queda en la mente de los pacientes. Su hijo tiene otra enfermedad y aquí la vamos a decir.
¿Te dijo que Lyme crónico no existe?
Así es.
Ay, Dios mío.
El infectólogo del siglo XXI, infectólogo pediatra.
Híjole.
Fue una batalla. Yo sabía por medio de ustedes que pues sí existía y si eran los síntomas que mi hijo seguía presentando. Pero un mes hicieron estudios con el niño. Todas las especialidades, cardiólogos, pediatras, endocrino, todas las especialidades bajaron a verlo. Le repiten las pruebas en sangre y da negativo. Me dice, mire señora, tengo razón, su hijo no lo tiene. Le dije, comprenda que mi hijo da negativo, sigue dando, de hecho, hasta la fecha, él sigue dando negativo en sangre. En sangre ya no lo tiene, le dije. Hágale punción lumbar y ahí se lo va a volver a encontrar positivo. Le dije, pero en sangre nunca le van a hallar hasta la fecha, él no se lo haya, ni en los mejores laboratorios, él le sigue dando negativo esto. Después del mes que estuvo en Siglo XXI, allí en el hospital pues sí está la doctora Gordillo, que fue quien hizo los primeros estudios, pero ella está encargada de jefa en el área de investigaciones científicas de enfermedades infecciosas. Entonces, ella no podía bajar e interrumpir el trabajo de los infectólogos, de los pediatras a cargo de mi hijo. Así que pues no se pudo hacer mucho. Ella sí conocía el caso de mi hijo, pero no se podía intervenir. Después de un mes de hacerle estudios, Héctor, le encontraron en la electromiografía radiculopatía y polineuropatía. Al mes de cansarse de hacerle todos los estudios y no encontrar nada, me llaman a la sesión de médicos, paso a la sesión de médicos, y todas las especialidades me dicen que si estoy de acuerdo en firmar la alta y llevarme a mi hijo sin diagnóstico. Me dice, porque pues al niño no lo vemos ya tan mal, no hay temperaturas. Entonces, está de acuerdo en llevárselo. Y pues en ese momento ya había hablado yo por teléfono con mi esposo y lo que queríamos era sacarlo de ahí porque el niño cayó en una depresión tan fuerte. Él estaba desesperado. Él les decía a los médicos, yo ya tengo diagnóstico, ¿para qué me lastiman y me hacen más daño? déjenme salir.
Pobrecito, pobrecito.
Así es.
Pues sí, sí, con tanto dolor, ¿tú crees que no va a estar deprimido, pobrecito? Tanto,
sí, él
teniendo tanto dolor e inflamación, pobrecito.
Sí. Y todavía que lo siguieran molestando con más estudios y estudios, pues fue muy difícil. Él ahí llegó al tope de su depresión, se deprimió muchísimo, me lo dieron muy cansado. Pues en esa sesión de médicos para dármelo de alta, el mismo infectólogo que me dijo no existe line crónico, se puso de pie y me dijo, ¿sabe qué, señora? Probablemente sí tiene line crónico su hijo. Ya hemos investigado bien el caso, dice. Pero de momento no le podemos dar antibiótico porque pues no hay temperaturas, no hay otros síntomas. Les firmamos porque lo que quería era ya sacar a mi hijo de ahí, los cuales ya no sabían nada qué hacer con él. Y no lo trajimos al niño a Ensenada. Para eso llega la cita del doctor Mercado en Guadalajara y cuando llega le digo, todo esto me hicieron cuando usted no estuvo, todo esto pasó. Sí, le di la queja, mire todo lo que me hicieron. Y él me dijo, ¿sabes qué, Elena? Ya no vas a venir con el infectólogo de Guadalajara, con nadie. Tú vas a seguir nomás conmigo, con el área de neuropediatría. Yo te voy a recetar los antibióticos, aunque no soy infectólogo. Él me inicia con las recetas de antibióticos, él me explica ya en ese momento, tu hijo tiene un Lyme en fase 3, la forma de la espiroqueta ya hizo forma quística, hizo unos biofilms, es muy difícil de romperlos, él me dio ya una verdadera explicación de lo que tenía el niño. Y me dice, y tu hijo no nada más va a ocupar doxiciclina, me dijo, tu hijo ocupa doxiciclina, tu hijo ocupa stevia, tienes que darle la stevia para que se rompan esos biofilms. Y tienes que darle timidazol. Me da esos tres medicamentos, dice, al mismo tiempo tiene que llevar una dieta más sana, dice, y la inmunoglobulina mensual, dice, periódicamente. Y ya en ese momento, él de hecho me dijo, inicia con este tratamiento, dice, y te recomiendo que busques a mi compañero, el doctor Jorge Garay, dice, porque yo no tengo disponibilidad, yo estoy de un lado a otro, dijo, y él tiene mucha experiencia, dijo, llevamos protocolos similares, dice, y él sí tiene tiempo y disponibilidad para que esté con tu hijo. Ah, ok. Y así fue como cuando inicié el protocolo del doctor Miguel Mercado, a las 2 semanas Héctor se le fue quitando el dolor. Inicia con su inmuno, doxiciclina, stevia, tinidazol y una dieta más sana. Y a las 2 semanas Héctor empezó, mamá, me duele menos, mamá. A las 3 semanas Héctor ya empieza a sonreír de nuevo, porque Héctor había perdido hasta la sonrisa. Y me dice, no tengo dolor, se levanta, ya salía, ya no te lleves el andador, ya no lo quiero usar. Y de ahí hasta la fecha, Héctor fue mejorando y mejorando y mejorando, al grado de que Héctor ahorita hace todo tipo de actividades. Héctor tiene una mejoría actualmente del 90%.
Qué bueno. La historia de Héctor es una historia de éxito, ¿verdad? Porque de estar así postrado en cama, en silla de ruedas, ahora pues ya tiene tanta mejoría. Y yo lo miré, o sea, con mis ojos, yo lo miré y, sí. Y se mira muy bien, ya camina. Se mira contento, se mira contento, camina. Ay, qué bueno, qué bueno. Y entonces, llegas con el doctor Garay. Te manda el doctor Mercado te manda con el doctor Garay, ¿verdad?
Así
¿Qué
es.
¿Qué te dice el doctor Garay cuando llegas con él?
No, pues a la primera consulta creo que le robamos casi 2 horas o más para darle el historial de Héctor.
Ajá.
Pero él, pues sí, igual también me da la explicación que no es un camino fácil, que es complicado, que aunque iniciara el tratamiento, él me dijo, yo no te garantizo que va a seguir bien y bien, no. Dice, puede haber recaídas, puede haber complicaciones de su riñón, de su hígado. Y él sí me comentó, de hecho, que el tipo de Lyme que tiene el niño tiene NeuroLyme y tan avanzado. Y pues ahí se fue el recuento hacia atrás y la conclusión fue que el niño en el 2000, finales de 2012, cuando empezó con el sangrado intestinal, pues lo más seguro es que el niño ya tenía la bacteria y era una vasculitis gastrointestinal lo que el niño tenía. Entonces, por el tiempo de la bacteria que tenía con mi hijo, me dijo él que pues era un camino difícil, que no era fácil y que podía tardar un año o más años en tratamiento. pero gracias a Dios, pues Héctor fue mejorando muy pronto con el protocolo que siguieron con él. La inmunoglobulina fue algo, ha sido algo de muchísima ayuda en Héctor. Eso sí lo
Ah,
quiero
bueno.
aclarar, no nada más a veces la
No,
combinación de
no
antibióticos.
solamente los antibióticos.
No, no, no solamente.
Inmunoglobulina,
Inmunoglobulina humana intravenosa.
a ver, oye Elena, perdona mi ignorancia. A ver, ¿qué es esta inmunoglobulina para los radioescuchas? Me están llegando mensajes que quieren saber qué es eso. ¿Qué tipo de tratamiento? Porque eso no es el antibiótico, ¿verdad? Y
No.
ese es un tratamiento que le está ayudando, que le ha estado ayudando mucho a Héctor. ¿De eso de qué se trata? ¿Que cada cuándo se lo dan? ¿Y cómo es benéfico para Héctor?
Sí, mira, la inmunoglobulina humana esta actúa directamente elevando el sistema inmunológico. Se la aplican intravenoso, se la aplican cada mes, tiene que ser periódicamente. Por forma particular, desgraciadamente es carísima, es muy cara ese medicamento.
Me
La
imagino.
primera vez que se lo aplican, eso sí hay que aclararlo por si alguien lo quiere hacer particularmente, la primera vez que se aplica tiene que ser bajo monitoreo continuo. Tiene que ser a goteo lento, tiene que ser chequeo de signos vitales, chequeos de glucosa continuamente, de la presión arterial, porque no toda la gente lo tolera. Hay gente que puede hacer una reacción alérgica y es muy peligroso. Pero una vez que lo toleró Héctor, ya lo había tolerado, ya se lo habían puesto anteriormente, las siguientes veces pues ya es de rutina. Héctor llega y en unas horas ya está fuera del hospital, se la aplican, se la ponen y sale. Esta actúa directamente, eleva el sistema inmunológico. Entonces, como le elevas las defensas a Héctor, eso evita que Héctor se vuelva a inflamar de su cuerpo y por lo tanto que el dolor regrese, el dolor no regresa.
Ah,
Ahora,
qué
si
interesante. A ver, cuéntanos más.
nos dimos cuenta que este es esencial en su tratamiento, por eso quizás ha hecho la diferencia en otros pacientes. Otros pacientes dicen, yo uso lo mismo y cómo tu hijo está tan bien y cómo nosotros no. Ok, nosotros nos dimos cuenta porque a Héctor, cuando se le pasaba la fecha del inmuno, decía, ah, mamá, después, me siento muy bien. Pasaba una semana o se atravesaban días festivos y no lo llevaba al Seguro Social, el dolor de Héctor iniciaba nuevamente. Empezaba, ay, como que me duele mi espalda, ah, me duelen un poco las piernas. Él mismo lo empezó a notar. Lo llevaba a que le aplicaran la inmuno y era como si Héctor se recargara de energía nuevamente.
Ah, qué
Entonces,
interesante, qué interesante.
sí, así es.
Eres, entonces, te han llegado puros ángeles, Elena, a ti, a Héctor.
Sí,
Oye, y
gracias a Dios.
quiero tomar la oportunidad de contestar algunos mensajes.
Sí,
Como
claro.
tú sabes, me llegan mensajes, los radioescuchas que todos los domingos escuchan este programa y se los agradezco, porque si no son por ellos, yo no estaría aquí. Nos está llegando una pregunta de una persona que yo creo que es mi fanático número uno de Radio Lime. Él y su esposa nos escuchan el programa religiosamente cada domingo y dice un abrazo Juan Manuel y un excelente año 2018 para toda la comunidad Lime. Y dice, una pregunta para Elena. ¿Por cuánto tiempo le indicaron la inmunoglobulina? Ay, se me apagó, perdón. ¿Por cuánto tiempo le indicaron la inmunoglobulina a Héctor? Muchas felicidades a Elena y a Héctor por no darse por vencidos. Y también le gustaría saber al señor Marcos Heredia, perdón, de la Ciudad de México. Que le gustaría saber qué dieta sigue Héctor simultáneamente con estos tratamientos, el antibiótico, el tratamiento que mencionaste, la inmunoglobulina, y qué es la dieta que sigue, pero la primera pregunta es, ¿por cuánto tiempo le indicaron la inmunoglobulina a Héctor y qué es la dieta?
Ok, la primera vez se le indicaron por 6 meses periódicamente y el médico había dicho que hasta que se regularizara su CD57, pero ahorita actualmente se decidió extender otros 6 meses, entonces ahorita ya lleva 9 meses con la inmuno periódicamente, o sea, cada mes intentaron ponérsela cada 6 semanas, pero como que el cuerpo de Héctor le regresaba el dolor, así que decidieron dejársela cada mes, y es la forma en que no regrese el dolor con Héctor. Y respecto a la dieta, Héctor sí le dieron una dieta, era pues no gluten, no azúcares, no lácteos, no comida chatarra, no carne de puerco. Esa era la dieta indicada. Sinceramente, al principio, pues sí la llevó al pie de la red, de la línea, así como tenía que ser. Pero es un niño y es muy difícil que un niño la lleve. Entonces empezó de repente que el sábado tenía su antojo. El sábado se comía su pizza, un vasito de soda, y así inició. Y sinceramente, él no la lleva la dieta al 100%. Él hace mucho el esfuerzo, de repente empieza con poquitas molestias y otro día no quiere probar nada, hasta le da miedo mirar el pan. pero sí se limita, por ejemplo, la comida chatarra se limita, es como una vez por semana si se come la comida chatarra. Los lácteos sí los tiene muy reducidos porque, pues, independientemente de la dieta Lyme, el lácteo con los antibióticos, pues, cae mal al estómago, así que esos son los que definitivamente los tienen más limitados. Pero no la lleva, él no la lleva al 100% la dieta, como debería de ser.
Qué bueno, mira, por eso me cae tan bien, Elena, tú y tu familia. Tú eres muy honesta, eres muy transparente y honesta, y eso te lo agradezco mucho. Pero qué increíble la historia de tu hijo, que se ha mejorado con todos estos tratamientos que le han funcionado, ¿verdad? Pero y lo bueno es que el tratamiento este que le están dando al pequeño Héctor de inmunoglobulina, entonces es a través del Seguro Social, entonces ellos están cubriendo ese tratamiento, ¿verdad? Gracias a Dios.
Sí, así es. No, por forma particular, la primera vez que se le aplicó, de hecho teníamos una aseguranza y la aseguranza nos abandonó. Sí. Es carísima, cada frasco llegaron a cobrarle unos 11,500 pesos, la primera vez ocupó 12 frascos, fue una deuda grandísima que hubo, así es, y la aseguranza pues nos abandonó ahí la primera vez, pero pues gracias a Dios mi esposo, la empresa de mi esposo nos apoyó para poder pagar esa deuda. Y ya de ahí, pues gracias a nuestro ángel guardián, la doctora Claudia López, hasta la fecha no batallamos para que le apliquen el inmuno. Llegamos y si me dicen no hay porque siempre tienen guardados o algo, claro que sí, ella va y hace que lo saquen y se le aplican a Héctor, sin ningún costo. Ahí en el Seguro Social se la ponen, el Seguro Social la maneja.
Qué padre, que eso está genial, que ustedes puedan, Héctor puede recibir ese tratamiento a través del Seguro Social y que no tenga costo, ¿verdad? Gracias, hijo, eso es una bendición.
Sí, sí,
claro. Sí, es una bendición. Y entonces, están preguntando, Elena, ¿qué tipo de suplementos le das al niño? Si le das vitaminas, suplementos, ¿qué es lo que le da de suplementos al doctor Garay al niño?
Por el momento, Héctor no toma suplementos. Es lo único que le hemos llegado a dar, pero como se enfada de tomar tantas pastillas, es decir, se las doy 2 semanas, después deja de tomar las 4 semanas, la vitamina D3 es lo que ha llegado a tomar. Y de ahí, pues, se puede decir que es un suplemento, pero más que nada ya va incluida en el tratamiento lo que es la stevia. Sí. Pero en realidad con Héctor, pues, no manejamos suplementos hasta ahorita.
Okay. Pues qué bien, pues qué bueno. Y ahorita, entonces, lo que estás diciendo, Elena, es que ahorita el nivel del dolor de Héctor ya ha bajado, ya no está sufriendo el dolor que tenía antes, ya ahorita pues, está mucho mejor, ¿verdad? Qué bueno, híjole, porque mira, yo me acuerdo que cuando yo leía sobre la historia de Héctor, que él estaba, yo lo miraba en fotos que cuando estaba postrado en cama. Estaba muy mal el niño, cuando tú publicabas sobre los avances que tenía el niño, que estaba, yo recuerdo que estaba muy mal Héctor, y mirándolo esta última vez que lo miré en la posada Lyme, ya está contento, puede camina muy bien, perfectamente, se mira contento, o sea, híjole, Dios es muy grande. Dios es muy grande.
Sí, así es. Héctor estuvo tan mal que no nomás presentaba las convulsiones. Un detalle porque muchos se van a sentir identificados. Héctor tuvo una depresión muy fuerte. Héctor en su momento, en tres ocasiones, de hecho, él se asustó. El niño llegó a escuchar voces también. Héctor llegó a tener problemas también de bipolaridad. De un momento a otro se ponía agresivo. Todos esos fueron síntomas que él también tuvo. Y ningún antidepresivo en realidad le ayudaba.
Pero esos síntomas de los que tú mencionas, Elena, pero esos vienen acompañados con el, es parte del Lyme para muchas personas, ¿verdad? Hay síntomas psiquiátricos, síntomas psicológicos,
sí,
que vienen, que acompañan el Lyme y que... como avanza el tratamiento, por lo regular, ¿verdad? Todos los casos son diferentes y cada persona responde diferente a los tratamientos, pero por lo regular, como va avanzando el tratamiento, esos síntomas desaparecen, ¿no? Pero qué interesante la historia de Héctor y da, sí, da mucha esperanza, ¿verdad?, para las personas que están sufriendo con esta terrible y destructiva enfermedad. Y por eso le dicen la gran imitadora, Elena, la enfermedad de Lyme, porque te dijeron que tenía lupus el niño. Te dijeron que tenía otra, dijiste, varias enfermedades, ¿verdad?
Sí.
Entonces, híjole, es terrible que tener que ir de doctor a doctor y que te digan que tiene otras cosas cuando en realidad tiene la enfermedad de Lyme. Y lo que pasa es de que nosotros que hemos leído ya un poquito más sobre Lyme crónica y las coinfecciones, pues la enfermedad de Lyme pues puede presentar multitud de síntomas, ¿verdad? Infinidad de síntomas, pues por algo le dicen la gran imitadora, ¿no? La gran simuladora. Y quiero preguntarte, Elena, antes de terminar el programa, porque ya creo que tenemos como 7 minutos, quería saber, ¿qué es tu mensaje para la comunidad médica que te está escuchando? Hay muchas personas de la comunidad médica, doctores, personas que están personas en la comunidad médica que están interesadas en aprender, en saber más acerca de esta patología y de Lyme y las coinfecciones. ¿Qué es tu mensaje para la comunidad médica?
Pues más que nada que se actualicen, no en lo que encuentren en los libros o lo que encuentren, que se actualicen viendo los síntomas, los testimonios de los pacientes. Más que nada, creo que los pacientes, yo como en tu grupo, fue cuando conocí los verdaderos síntomas de Lyme y dije, eso lo tiene mi hijo, eso lo tiene mi hijo. Porque no todos presentan los mismos síntomas, entonces a veces aunque estudien un caso, otro caso lo presentó diferente. Entonces que por favor dejen su ego a un lado y se actualicen y conozcan la enfermedad de Lyme para que puedan ayudar a muchos niños que quizás están sin diagnóstico ahorita aún.
Sí, ay, qué bonito lo que dices. Sí, tienes mucha razón. Que se pongan a estudiar, ¿no? Que se pongan a leer más sobre que esta enfermedad se puede volver crónica, ¿no? Y muy cierto lo que dices. ¿Y qué es tu mensaje para los pacientes, para las personas que están luchando por su vida ahorita, que están escuchando el programa y que están muy enfermos, ¿verdad? Están pasándola muy mal con esta enfermedad. ¿Y qué es tu mensaje para las personas sufriendo con la enfermedad de Lyme y las coinfecciones?
Mira, aunque sea el camino muy difícil, no se desesperen, ánimo, porque la desesperación es el peor enemigo. Y otra cosa muy importante, a los familiares de pacientes con Lyme, es esencial el apoyo de ellos. Yo sé que los pacientes de Lyme a veces es incomprensible saber cómo se sienten, pero que los apoyen. En el caso de mi hijo, el apoyo, tenemos una hermosa familia, sus tíos, mis hermanos, mis madres, sus abuelos, su papá, el apoyo que le dimos a él fue muy importante, muy fundamental para que Héctor mejorara. No nomás todo el apoyo económico, sino el moral, el ánimo, siempre estaban ahí. Tan es así que Héctor la depresión le dio hasta que se alejó de su familia. Él estando cerca de toda la familia, Héctor no tenía esa depresión tan grande. Entonces, a los familiares, si tienen personas online, por favor, apóyenlos, ténganles paciencia, traten de levantar su ánimo siempre de ellos. Eso es muy importante.
Sí, muy bien dicho, Elena. Y también quiero darle gracias a tu esposo. ¿Cómo se llama?
Román Gómez.
Román, ajá, porque él también, él también ha luchado, igual que tú, ha luchado mucho por su hijo.
Así es.
Y entonces, pues, mira, como tú dices, ¿verdad? Como tú lo has dicho, que en las redes sociales, ¿verdad? Me escriben muchas personas diciendo que sus familiares no le creen, que piensan que todo está en su cabeza, las personas no tienen apoyo de sus familiares, entonces es muy difícil, tienen que apoyar a la persona, a su familiar enfermo, ¿verdad? Que tienen
así
que
es, tienen es que, esencial que ellos se sientan comprendidos, apoyados.
Sí, claro que sí, claro que sí. Y y pues le deseamos lo mejor a Héctor. Yo sé que se va a recuperar completamente y pues ya está recuperado, ¿verdad? Ya le falta un poquitito más, le falta un poquitito más, y qué bueno. Alguien está preguntando en las redes sociales, que dice que disfrutó mucho el programa, que está que porque nomás es una hora, quieren más tiempo, perdón, solamente me dan una hora de espacio, pero podemos tener a Elena en una segunda entrevista. ¿Quieren que regreses después, Elena?
Claro que sí, con gusto.
Bueno, para una segunda entrevista.
Sí, claro que sí.
Pero dicen que disfrutaron mucho el programa y quieren saber que nomás tenemos 3 minutos, o sea, quieren saber las personas que vas a hacer al respecto a la difusión de la enfermedad de Lyme, por lo que le pasó a tu hijo, que está sufriendo con la enfermedad de Lyme. ¿Qué piensas hacer para poder ayudar a otras personas?
De momento yo ya inicié, todos los médicos, desde el que me dijo que estaba muy consentido hasta el que le dio esteroides, yo envié todo el reporte y el diagnóstico médico de mi hijo y les dije, aquí está, no es ningún reclamo, quieren más información, comuníquense conmigo y con gusto les mando más información del caso. ¿Por qué? Porque no deseo que otro niño pase lo mismo que pasó con mi hijo. Y cada médico que yo me encuentro, les explico y les digo lo que mi hijo tiene, a todo, cada médico, el que me quiere escuchar y el que no, también me escucha.
No, y yo pues ya, yo ya te conozco en persona, eres una mujer muy inteligente, Elena, y te admiro por todo lo que has hecho por tu hijo, de verdad, ¿no? O sea, te admiro por todo lo que has hecho por él, luchando por tu hijo, o sea, por la salud de tu hijo, y qué bueno que ya está, ya, lo vi aquí en la posada del mes pasado, que se ve ya muy bien, muy contento, camina, y pues, híjole, bien que ya está mejorando, y estoy segurísimo que ya va a recuperar. Nos están avisando que tenemos 90 segundos. Estoy seguro que se va a recuperar completamente. Quiero dar gracias, antes de terminar el programa, quiero dar gracias, aquí tengo mi lista enfrente de mí, a las personas que nos han estado escribiendo a la radiodifusora. Un saludo al Perú, a ver, Argentina, los latinos que nos escuchan de Estados Unidos, los radioescuchas de la República Mexicana y de Sudamérica nos escuchan mucho, de España, muchísimas gracias. Pues sigan luchando, sigan escuchando el programa y pues muchísimas gracias, Elena,
No, gracias a ti.
Por estar aquí en el programa, Ita, y nos están diciendo que quieren que regreses otra vez. Claro que sí, después voy a hablar con Elena para que nos dé otra entrevista aquí en Radio Lime. Sigan luchando. Y otra vez quiero reiterar que este programa esta noche fue dedicado a Héctor, el hijo de Elena, y especialmente a todos los niños, a los jóvenes que están sufriendo con la enfermedad de Lyme y las coinfecciones, y también a sus padres y a los doctores, a los pediatras que los atienden. Y muchísimas gracias. Y Elena, otra vez, ha sido un placer tenerte aquí en el programa. Muchas gracias. Y entonces gracias por escuchar el programa. Y hasta la próxima semana.
Ok, gracias a ti, Juan Manuel, por darnos la oportunidad.
Claro que sí. Buenas noches.
Buenas noches. Gracias.